La vuelta por sanción, no cumplió el partido por amarillas. Imbula hoy vuelve al 11. Tampoco está brillando en exceso y sí que lo hizo Álvaro Medrán, que hoy está en el banco.
Bueno, pues veremos a ver si tiene oportunidad en la segunda mitad. Hemos alcanzado las 9 y media, las 8 y media en Canarias. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Y ya sabes que en Radio Marca tenemos el compromiso de contarte todo el deporte, como esta jornada número 19 que se inaugura en el estadio de Vallecas, Fran Guillén.
Telón arriba, media hora de partido, gana el Celta, que remontó en Vallecas, Rayo 1, Celta 2.
Sábado a la 1, Leganés Huesca, sábado 4 y cuarto, Valencia Valladolid, sábado 6 y media, Girona a la vez, sábado 9 menos cuarto, Villarreal Getafe, domingo a las 12, Atlético de Madrid Levante, domingo 4 y cuarto, Athletic Club Sevilla, domingo a las 6 y media, Barça Eibar, domingo 9 menos cuarto, Real Betis, Real Madrid y para el lunes, Real Sociedad, Real Club Deportivo Español. Hablamos de segunda división, Liga 1-2-3, se inaugura este viernes también la jornada número 21, lo hace en el Ramón de Carranza, Jesús Mayones.
Media hora de partido en el Coliseo Gaditano, de momento todos los goles se los queda Vallecas, porque aquí los porteros apenas tienen que intervenir en el juego. Es el Granada el que busca en los últimos minutos acercarse más a la portería de Alberto Cifuentes. En cualquier caso sigue el 0-0, Cádiz 0, Granada 0, media hora de partido en Carranza.
Sábado a las 4, Albacete Sporting. Sábado a las 6, dos partidos, Las Palmas Osasuna y Reus Numancia. Sábado 8 y media, Oviedo Tenerife y Mallorca Deportivo. Domingo a las 12, Córdoba Rayo Majadahonda. Domingo a las 4, Alcorcón Almería. Domingo a las 6, doble turno, Lugo Extremadura, Zaragoza Málaga y también Elche Nastic. Hablamos de fútbol internacional, hablamos de lo que está ocurriendo en Francia, donde ya tenemos un partido que ha finalizado, que ya ha terminado el...
Anulado, anulado el gol que ya cantaba Vallecas, fuera de juego, no vale el segundo, el que hubiera sido el segundo de la tarde para RDT.
Parece fuera de juego, veremos a ver si el VAR actúa. Decía que en Francia ha jugado ya el Caen 1, Lille 3 y que está jugando ahora mismo, está cayendo el Lyon 0-1 contra el Reims. Hablamos también de baloncesto, Euroliga, ya ha comenzado la segunda mitad. Buesarena, Mikel Uriarte.
Con la ventaja todavía para el Gran Canaria, aunque el Baskonia dejó el marcador en un 41-42. De nuevo respondió la escuadra canariona con 9.812 espectadores, según el club basconista en la estadística oficial. Muchos me parecen a mí. El caso es que quedan 8-29 para llegar al final del tercer cuarto. Choque igualado en el Buesarena, 41 Kirolbet Baskonia, 44 Herbalife Gran Canaria.
También igualado lo del Palau, Rulo.
Hay tiempo muerto, lo pidió Svetis Lapesic, porque un parcial de 0-4 para el conjunto teniense coloca el partido en un puño, 5-29 para alcanzar el descanso. Sigue siendo el mejor Tomás Hurtel, con 10 tantos en el conjunto local. Barcelona 25, Olympiacos no, Panathinaikos 20.
De baloncesto a balonmano está jugando España, Marcos González.
Están jugando los hispanos, espectacular para la que acaba de hacer Gonzalo Pérez de Vargas. Siguen ganando los hispanos, que están haciendo la goma entre los 5 y 4 goles de diferencia. España 21, Bahrein 16, quedan 18 minutos para que acabe el primer partido de España en el Mundial de Balonmano en Múnich.
Y de momento se salda con una victoria, y te apunto también que tenemos fútbol sala en directo. Está jugando ahora mismo Palma Futsal contra Industrias Santa Coloma 3-0, Fútbol Emotion Zaragoza 2, Oparrulo 1 y Levante 2, Aspil Vidal Rivera Navarra otros 2. Así tenemos el deporte, 9:33, 8:33 en Canarias.
Emoción, intensidad, deportividad. ¿Te gusta lo que esto significa? Entonces no puedes perderte la Liga Endesa, el mejor baloncesto de Europa. Los 18 equipos luchando por sus objetivos, con la Copa del Rey ya en el horizonte. ¡No te lo pierdas!
Volvemos al fútbol, volvemos a Vallecas, será gol en fuera de juego, bien anulado, la tiene el Celta, Guillén.
La tiene el Celta, que ahora sufre una falta del Rayo que pita con buen criterio y Alberola Rojas, el castellano manchego. Hubo VAR antes para revisar el fuera de juego de Raúl de Tomás y Álvarez Izquierdo y Tresaco Escabosa, que es un hombre que nació para ser árbitro. Sin con duda, esos apellidos. Hombre,
con ese apellido, con esos apellidos.
Decretaron que efectivamente Tresaco Escabosa era ilegal.
Sí, es aragonés. Yo no sé si en Aragón habrá muchos así, pero...
Lo busco, a ver.
Tresaco Escabosa.
Tresaco con S.
Sí, y sí, Escabosa Tresaco con B.
Cuando nació le dieron el silbato ya.
A sí, ver. Nada más. Bueno, cuidado que Garcelán Docio, que es el cuarto árbitro, tampoco está mal, ¿eh?
No, para nada.
Garcelán Docio, el cuarto árbitro en
por
el...
Es cierto que saltan las asistencias médicas a atender al sí. jugador del Celta. Que se sigue doliendo, sí. Hugo Mayo ahí en ese perfil derecho.
Y hay otra cosa, no sé, Valero, pero ánimo no se le puede, o falta de ánimo en este caso a Cardoso no se le puede negar, está muy activo, está constantemente...
Qué fichaje raro ese, ¿eh?
Sí, pero está constantemente encima de los suyos y no ha parado ni con el 1-0, ni con el 1-1, ni con el 1-2. O sea, está igual de activo.
Sí, qué fichaje raro, y más el de su antecesor en el puesto, ¿no? Que nadie lo entendió por su...
Yo siempre lo he dicho eso, ¿eh?
Por la propuesta, es cierto, desde el verano pasado decías que no lo entendías y,
o sea,
la verdad...
Te lo decía, además, cuando hablamos con él, recuerdo, Rafa, que nos cayó muy bien. Que era, si un no, tipo es, que transmitía.
No, la verdad es que es un, en el cuerpo a cuerpo es un tipo que te ganaba, ¿eh? Antonio Mohamed, pero...
Hombre,
no,
claro, cuando iba vestido ahí con su traje, su flor, sus gafas de sol...
Lo que pasa es que el Celta tenía que saber, cuando ficha Cardoso, que es la antítesis del estilo que el Celta ha defendido, del estilo futbolístico que ha defendido a lo largo de su historia, ¿no? Y fundamentalmente de los últimos años. Me atrevería a decir que de la última década, por lo menos, o de las dos últimas décadas. Pero bueno, sorprendió un poco a todos. Era una apuesta personalísima del presidente. Yo creo que Felipe Miñambres pinchó y cortó muy poco en ese fichaje. Y luego apostaron por Cardoso, que es un técnico que el Celta ya lo había tenido en su nombre encima de la mesa en verano y que no convenció. Y luego, 4 meses después, resulta que sí convencía a Cardoso. Bueno, pues son estas cosas que uno no acaba de...
Lo de Mohamed es raro, Rafa, porque él en México dirigía el equipo más goleador del campeonato, ¿eh?
Sí, lo que pasa
es que... ¡Ojo ahora ese centro! ¡Segundo palo! ¡Gol!
Fuera de juego.
Otra vez fuera de juego. Otra vez Raúl de Tomás.
Yo creo que el fuera de juego se lo pitan a Luis Advíncula, ¿eh?
Sí, no, de Raúl de Tomás no es. De Raúl de Tomás no es seguro.
De nuevo VAR, claro.
Hay que decir que estamos en la peor portería para ver si es fuera de juego, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque...
Sí.
Estamos justo en el otro campo.
Pero otra vez rajando en canal el sistema del Celta, del Rayo Vallecano, con un pase. Un pase a la banda, bien filtrado por dentro o bien por fuera, pero bastan para que el Celta se quede en desventaja en su propia área.
Uy, uy, que yo creo que no es, ¿eh?
Yo creo que sí. De todas formas, deja al descubierto las carencias del Celta, pero yo sí creo que es, ¿eh?
Pero si ese es muy, por muy poquito, ¿eh?
Bueno, yo creo que...
Bueno, está revisando el VAR, en cualquier caso.
En la tele, otra vez dialogando con Tresaco Escabosa.
En la tele, hasta que me tiren la línea, parece justísimo, la verdad.
Oye, ver, pues Arbeloda. Si es justísimo y lo señala el asistente, fantástico trabajo en este caso.
Obviamente no es un fuera de juego de 2 metros, pero yo sí creo que está un poquito, no mucho.
Sin VAR, si hubiera sido gol, es perfectamente.
Va a consultar el VAR.
Gol.
Gol. Gol. Ha habido gol.
Cántalo, Fran.
Ha habido gol. Gol. Vallecano, con todo el suspense del mundo, videoarbitraje mediante, dijo Alberola Rojas que valía ese gol, que no había fuera de juego. A la segunda fue la vencida para Raúl de Tomás. Empata el Rayo, que lo venía mereciendo. 38 de partido, empata a 2, que llega con ese gol de Raúl de Tomás, marca el Rayo. Rayo 2, Celta de Vigo 2.
Es un gol de VAR y es un gol que nosotros aplaudimos y compartimos, y además te recomendamos Luckia Fantasy, por ser el primer fantasy en el que puedes ganar dinero. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu cuenta usando el código marca. Te van a salir y te vas a salir en luckia.es, porque apostar es humano. Juega con responsabilidad. Empata otra vez el Rayo Irra.
Qué barbaridad lo de Raúl de Tomás. El idilio que tiene con este campo. Son 7 goles ya a lo largo de la temporada. El año pasado se fue hasta los 25, cuidado que se ha hecho mucho daño. Ya en Limbula, que ahora está sobre el terreno de juego, creo que es algo en un brazo, en una muñeca, y está pidiendo ostensiblemente, además, no solo las asistencias, sino también el banquillo del Rayo Vallecano, tarjeta para el infractor. Digo, 7º gol de Raúl de Tomás Gómez, importantísimo siempre en los planes de Mitchell. Si no hay Raúl de Tomás, no hay fiesta en Vallecas. Tardó en llegar, pero finalmente llegó, y la verdad que todo lo que le haya dado el Rayo al Madrid en cuanto a tanteo, derecho de tanteo con Sergio Moreno, 1 millón por la cesión es poco para lo que le está dando Raúl de Tomás al Rayo.
Oye, yo no sé para vosotros, o sea, para el fútbol es muy justo y tal, pero para un narrador esto es el anticlima.
Claro, tío. Claro, no, sí, pues pasa.
Te corta, es como un coitus interruptus.
No, total.
Irra, que son las 10 menos 20. Israel, ya estamos, por favor.
¿No estamos todavía en hora?
Israel, por favor. Esto es como, a ver, ¿qué te diría yo? Un desayuno y que te llame, que tienes que ir a trabajar. Claro, que se te queme la tostada. Timón, decías antes que fuese gol o no por fuera de juego, lo que dejaba claro es lo que estaba haciendo el Rayo por el lado que le estaba haciendo un auténtico 7 al Celta.
Sí, sí, tiene una brecha el Celta que está siendo incapaz de defender, ya decimos, bien por fuera o bien por dentro. Advíncula está llegando con una facilidad pasmosa. En el primer tramo fue Alex Moreno, ahora está siendo el carrilero derecho del equipo de Michel, y luego con un Raúl de Tomás que está atacando el punto de penalti completamente solo una y otra vez. O sea, el Celta está sufriendo muchísimo. Y antes, cuando hablábamos de Medrán, creo que es lo único que podría mejorar el Rayo es no ya en la gestión de la pelota, porque el Rayo está lanzando sin ninguna oposición y está encontrando los pases, es muy fácil, sino en temporizar ese pase, en el momento en el que llega, porque el Rayo, de tan fácil que lo ve, a veces se precipita y se estira además.
Rafa, en el Celta de Vigo, pues, la antítesis a lo que ha dicho Timón, es decir, de uno positivo a lo negativo, que el Celta, sí, otra vez defensivamente muy endeble.
Fíjate que yo el gol creía que estaba adelantado por muy poquito, pero obviamente si el VAR lo ve, tiene más imágenes que nosotros para poder editarlo. De todas formas, había dicho que independientemente que fuese gol o no, mostraba nuevamente las carencias que el Celta tiene. Está atacando como le da la gana, por banda derecha fundamentalmente. Y es que el Celta tiene problemas, y más aún en su perfil zurdo, ¿no? Lo digo y lo voy a intentar decir con todo el respeto del mundo, pero Juncá tiene muchas limitaciones para ser, a mi entender, el defensa titularísimo del Celta. Por ese motivo, el Celta posiblemente está buscando un lateral izquierdo cuando acabe de ficharlo en este mercado de invierno. Y mucho se echa de menos a un jugador que un sector de la grada de Balaídos criticaba, como es Johnny, que lo está haciendo francamente bien en Inglaterra y que el año que viene estará en el Atlético de Madrid.
Pues la verdad que sí. Oye,
el partido, hay que decir también, Rafa, para apoyar tu teoría, que tácticamente es un poco de patio de colegio, ¿eh?
Sí.
Claro, eso iba a decir.
Una cosa, vale, que iba a decir, vale, yo hoy, que he visto que esta mañana le preguntaba a Israel Herraiz para hablar con un jugador del Rayo la semana que viene, y me ha llamado mucho la atención que yo quería hablar con Luis Advíncula, porque creo que tiene una entrevista chula, un hombre que ha sido internacional, que ha vuelto al Mundial después de mucho tiempo, pero si no me corrige Irra, me han dicho que solo atiende teles internacionales.
Mm-hmm. Sí, sí, o sea, es una... Lo hemos pedido varias veces.
Es el rockstar del Rayo.
No sé qué quiero decir.
A Fernando, el jefe de prensa, Fernando López del Rayo Vallecano, y no da entrevistas. O sea,
que una tele internacional es una tele de fuera de España. Entonces, si está en Perú, si no se atiende. O sea, que quiero decir, claro, que lo he visto hoy, me ha parecido curioso. Porque
entiendo que sí.
Tú di que llamas de Radiomarca Perú.
Claro,
claro. Puedo decir, no, Rafa, Perú no, porque a lo mejor es para él es nacional, a lo mejor.
Tiene que ir Irra y poner acento, es decir, quiero, claro, solicitar una entrevista.
Pero, claro, pero que sea uruguayo, porque así...
Y ese gestiona, Pablo, tú dices que es para Radiomarca Chile.
No, mira, puedo decir Radiomarca Andorra.
Radio Inca,
que vienes de Radiomarca Andorra.
Sí, sí.
Y listo. A ver, más allá de las bromas, que tengo que volver al baloncesto porque ya tuvo lugar la apertura del tercer cuarto y está muy igualado, le ha dado incluso la vuelta al marcador Baskonia, Mikel.
Sí, ahora parece que se lo toma un poquito más en serio la escuadra de Velimir Perasovic. En el aspecto defensivo le está costando más a Gran Canaria anotar en este tercer cuarto. Tan solo 2 puntos ha anotado Herbalife en 6 minutos de este tercer periodo. El Baskonia 8, tampoco anda muy sobrado el equipo de Perasovic, pero como bien decíamos en la apertura de este partido, iba a estar el encuentro en el desgaste físico y en la defensa. Quien fuera capaz de limitar el caudal ofensivo de su oponente iba a tener mucho ganado, y parece que por ahí el Baskonia ha encontrado la solución. 47-45, 4-0-9 para llegar al final del tercer cuarto. Vamos a ver cómo administra también el Baskonia, lo dicho, esa uh-huh. corta rotación que tiene en el día de hoy la escuadra de Velimir Perasovic. Recordemos, tan solo 7 jugadores, si contamos a Penava serían 8, pero no da la sensación de que el bosnio vaya a jugar luego al final los minutos de la verdad.
Torrent, ¿qué te dice el partido?
Bueno, un poco lo de siempre, ¿no? Que el Gran Canaria sorprende en el inicio, pero luego el tercer y el cuarto se complican las cosas. Ha fallado 10 tiros consecutivos el Gran Canaria en estos últimos minutos, así que se le está apagando la luz, se le está agotando la gasolina, como viene siendo habitual. Se precipita, muchos lanzamientos de 3 forzados, posesiones hasta los últimos segundos. No sé, le tiene que cambiar muchísimo ahora el Gran Canaria y saber que tiene que competir hasta el minuto 40, no hasta el 25, como suele hacer en la Euroliga.
¿Cómo va lo del Barça, Rulo? Que estamos a punto de llegar al descanso, ¿no?
Pues sí, 28 segundos, hay tiempo muerto ahora solicitado por Rick Pitino, que es el técnico del Panathinaikos. Llegó hace ya unas semanas en sustitución de Xavi Pascual. La verdad es que se ha igualado el choque, ha llegado a tener el conjunto azulgrana un más 9 en el inicio del segundo cuarto, pero una racha de 8 puntos seguidos de Ioannis Papapetrou han puesto el partido con igualdad, aunque ahora un 2 más 1 para Víctor Claver le da esa ventaja al equipo azulgrana. 3 arriba para los de Pesic, hay tiempo muerto, 28 segundos y alcanzaremos el descanso. Barça 37, Panathinaikos 34.
Mayone, que no nos has dicho nada, el partido entiendo que no demasiado animado, ¿no? En el Carranza.
No, bueno, ahora tiene una falta peligrosísima el Cádiz en la frontal del área, están preparados tanto Brian Oliván como Manu Vallejo para un posible golpeo, pero ha habido pocas ocasiones en el partido, en la primera parte. Iba Brian Oliván al golpeo, ¡ojo! Por encima del larguero. Se va a llegar al descanso aquí, toda la pinta con 0-0, porque, bueno, pues se ha habido casi un Ecuador de la primera mitad para cada uno. Empezó bien el Cádiz, al final fue el Granada el que acabó atacando sobre la portería Alberto Cifuentes, un par de disparos de Adrián Ramos, pero por lo demás, poquitas ocasiones aquí en el Ramón de Carranza. Ojo que si gana el Granada hoy, se proclama campeón de invierno, que bueno, que es algo honorífico, pero que da buena muestra de lo que está haciendo durante la temporada el equipo de Diego Martínez.
¿Qué le queda a lo del balonmano, Marcos?
Quedan 7 minutos y medio para llegar al final del partido, en el que España ahora ya sí, Parra coge ventaja, se va hasta de 8 tantos por encima, 8 goles arriba. Están los hispanos que están dominando completamente a la selección de Bahrein. Gran gol el que anota ahora la selección española para poner el 28-19, es decir, el más 9 arriba. Y habrá tiempo muerto además en pista solicitado por el técnico Aaron Christensen, el técnico islandés de Bahrein. Gana España en el inicio, en su debut en el Mundial de Balonmano en Múnich, 28 España, 19 Bahrein.
Volvemos a Vallecas, que ya tenemos además añadido, aunque antes, descanso para Palau, Rulo.
Sí, anotó en el último segundo contra el Cristal el pívot Konstantinos Mitoglou para dejar la diferencia a la mínima expresión. Barça 37, Panathinaikos 36. El mejor, Tomás Hurtel, con 14 puntos.
Bueno, descanso pues Cádiz. Lo contamos también, Mayone.
Descanso en el Ramón de Carranza con esa falta sobre la portería de Ruiz Silva por parte de Brian Oliván. Y al final, bueno, lo que decía, ¿no? 0-0 en el marcador, pocas ocasiones para los dos equipos. Veremos a ver en el segundo tiempo si nos ofrece un espectáculo mejor, pero es algo esto que ya se vaticinaba, viendo el estilo de juego de ambos equipos, que enfrentándose, pues igual esperábamos un partido algo soso en cuanto a ocasiones.
Y algún gol, que los de Luquia dicen que hay que marcar goles en
eso
todos los
campos. Eso es, un par de ellos, aunque sea, ¿no?
Volvemos al campo del Rayo Vallecano, que ahí sí hay goles y también hay añadido Israel Herraiz.
Sí, nos vamos a ir hasta el 46 aquí en Vallecano. Fran,
hasta el 46,
hasta el 47
o 48.
¿Tres?
Sí,
yo he visto dos.
Sí, ya he visto dos también.
Yo he visto dos en el.
Te prometo que en la tele pone tres, que no es por vacilarte, que
no,
también.
No, pues puede
que en la tele pone tres.
Puede ser que sean tres. Ha habido varias acciones, ¿no? También la que han tenido que atender a un Janel Imbula, que por cierto ya está otra vez en el terreno de juego. Que no se nos olvide, Parra, para la segunda parte comentar el tema de Gael Kakuta, ¿eh?
Vale,
que no se nos olvide,
apunto.
Tiene tela.
Ojo, y aquí los cebos tienen poco recorrido, ¿eh? Un minuto más de prolongación y te lo sueltan.
Sí, claro, pero
y también el de Trejo, que hay mosqueo en la grada con Trejo.
Pero ese para el segundo tiempo, ¿no? Vamos a ir cebando ahí el partido.
Todo para el segundo tiempo.
Está muriendo ya la primera parte, por cierto, que nos hemos perdido.
Te voy a decir una cosa.
Un paradón de Rubén Blanco.
Sí.
Pero casi de balonmano, ¿eh?
A Raúl de Tomás, precisamente.
Sí, un tiro a bocajarro que hubiese sido el hat-trick de Raúl de Tomás.
Si no llega a contar Valero lo suyo al principio del partido, no lo puede contar. Porque la primera parte no ha tenido. No,
que lo hemos cuadrado.
En los días que tenemos tanto deporte,
nos ha quedado
muy difícil
minutitos
contar.
De ondas ahí, ¿no?
Claro. Se acabó.
Ahí está, se acabó el partido en su primera mitad. Final a los primeros 48 minutos de encuentro aquí en Vallecas. Empate en el marcador. En un partido absolutamente loco. Doblete de Raúl de Tomás por parte del Rayo, por parte del Celta. Marcaron Néstor Araujo y Maxi Gómez de penalti. Al descanso en Vallecas, Rayo 2, Celta 2.
¿Cómo es la retirada? ¿En qué te fijas, Irram?
Pues mira, al final esto es fútbol, ¿eh? Y Maxi Gómez, que se va abrazándose con Abdullah Yeva y con Janel Imbula, que habían tenido sus más y sus menos. Busco a Fran Beltrán, busco también a Josabel Sánchez Ruiz. No hay ninguna carantoña, ningún cariñito con nadie del Rayo Vallecano. Lo habrá habido antes del partido, seguro que lo hay también después. Pitos, como viene siendo habitual siempre en Vallecas para los árbitros, en este caso para el señor Arbelola Rojas. Espera siempre para agradecer a todos sus compañeros. Alberto García, el primer capitán de este equipo, se abraza ya con Raúl de Tomás.
Pues ya lo sabes, el marcador de Radio Marca que te cuenta este Rayo Vallecano. Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle
y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas. Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos y se metió por el hueco de la escalera bajando piso y medio. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca?
No.
¿O me compro un transistor?
Cling, cling.
¿O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT?
No me llega.
¿O el ordenador?
Eso sí.
¿Y aprovechar cuando tenga wifi?
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya. Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
¿En serio?
Que estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento. Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas. Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
De profes, palco de expertos. David Timón, tu radiografía de lo que hemos visto en la primera mitad.
Bueno, un partido sobre todo creo que a ojos del espectador entretenido. Un Rayo que arrancó bien, como hemos dicho, arrancó bien y ganando. Con De Tomás ganando sus duelos en la izquierda y Alex Moreno siendo muy profundo. Creo que los de Michel vieron un escenario muy parecido al del Athletic el otro día y se precipitaron de más. Y el Celta, sin casi quererlo, se reconectó a través del balón parado, que como hemos dicho es uno de los recursos que mejor le está funcionando al equipo de Cardoso. Esos córneres que saca al primer palo, que se peinan, en esta ocasión ha sido un rebote, ya sabemos que el Rayo, aunque esté empezando a carburar, es un equipo que se caracteriza se ha caracterizado a lo largo de la temporada por su fragilidad defensiva. Con el 1-1 el Rayo ha mantenido su misma idea, digamos, porque es muy, muy, muy fácil. Sobre el campo, sobre el verde, se visualiza muy bien lo que tienen que hacer para ponerse en ventaja, para ganar y para destrozar al Celta. Entonces, han querido recurrir muy rápido a esos balones en banda, a esa profundidad, y el Celta ahí ha tenido unos momentos para aprovechar, para ocupar rápidamente la espalda de los centrocampistas rayistas, con Bufal y con Bryce llegando a la zona central para remontar el partido, para producir el 2-1 en una jugada de penalti, como decimos, con el gol de Maxi. Desde ahí el Rayo ha vuelto a coger el balón, a temporizar algo más, no digamos en especialmente bien ni con especial acierto, pero algo mejor y sobre todo activar la zona derecha, que en ese primer tramo estaba cargando mucho juego a la izquierda, y en esta segunda mitad, en este segundo tramo, perdón, está encontrando a Advíncula con una facilidad pasmosa, y desde ahí está reventando el juego del Celta. ¿Por qué? Porque el Celta, en cuanto se despliega, sube a los laterales, que luego tienen que volver a defender y no llegan porque son lentos. El no pueden atacar al lanzador del Rayo, que pasa muy solo, bien, y encuentra siempre, bien por fuera o bien por dentro, como hemos dicho, a esos extremos, especialmente a Advíncula, que está destrozando el esquema del Rayo, y luego tampoco tienen metros, o sea, capacidad para recuperar los metros hacia el área y tapar a De Tomás, que está rematando solo, ha metido dos, le han anulado otro y podría llevar otros tres más. Por tanto, creo que el Rayo ahora mismo en sensaciones y en planteamiento está por encima de lo que dicta el resultado.
Rafa, en el Celta de Vigo un poquito lo de siempre, ¿no? Al final, cuando encajas dos goles, tienes que hacer mucho para ganar los partidos. Ofensivamente el Celta es un buen equipo, pero defensivamente tiene algo o tiene poco que le hace que le cueste mucho.
Defensivamente es bastante desastroso, es decir, el Celta. Coincido mucho con la lectura de David, ¿eh? Es decir, en los 10 primeros minutos el que sale enchufado es el Rayo, se pone por delante, además prácticamente casi con el pitido inicial. A partir de ahí el Celta tiene 5 minutos en el que remonta, se pone 1-2, tiene 10 minutos de buen juego, jugándose mucho más en el campo del Rayo Vallecano, generando alguna ocasión de gol o por lo menos pisando la portería vallecana, pero es lo que ha dado de sí el Celta en este primer tiempo, 10 minutos y muy poquito más. A partir de ahí recupera el control del partido el equipo de Mitchell. Tiene ocasiones para empatar, empata, tiene ocasiones para ponerse por delante en el marcador, vuelve a dejar al descubierto las carencias defensivas de este Celta, y yo creo que el equipo de Cardoso tiene que sentirse satisfecho con el poder haberse ido al descanso con un empate, porque si algún equipo ha sido mejor, no de una forma descomunal, pero sí mejor y mereciendo estar por delante en el marcador en el primer tiempo, es el Rayo Vallecano.
Pues la verdad que sí, que se lo ha currado el conjunto rayista y que el Celta con dos fogonazos ha empatado el partido. Hablamos de fútbol, de ese partido que tenemos en disputa en la Liga Santander, pero también tenemos más canchas abiertas, por ejemplo, en baloncesto, Euroliga. Mikel Uriarte se está transformando Baskonia y está consiguiendo rentas importantes en el Buesa.
Poco a poco ya la escuadra de Beribir, Perasovic se va haciendo con el mando del partido, aunque ahora anota Gran Canaria los dos primeros puntos de este cuarto, 61-53. Solo ha anotado 9 puntos en el tercer cuarto la escuadra canaria. Ahora le ha costado prácticamente 2 minutos y 10 segundos anotar los primeros puntos de este último y decisivo periodo. El Baskonia que pone poco a poco tierra de por medio con esa máxima de 10 hasta hace bien poquito, 61-51, tras un gran mate de Poirier. Imprecisiones en el ataque de Herbalife con pérdidas incluidas que han propiciado que los de Belimir Perasovic corrieran, explotaran el contragolpe y, lo dicho, llegaron a tener esa máxima diferencia. Ahora Ilimani Dios se ha quedado en el banco, ha entrado en sustitución Darun Giliar. Ahí está jugando ya el equipo vitoriano que, lo dicho, mantiene esa cómoda diferencia, 7-35 para que concluya el choque de Euroliga entre los dos equipos de la Liga Endesa, 61 Kirolbet, 53 Herbalife.
Lo de siempre, ¿no, Carlos?
Sí, un poquito por lo de siempre. Mientras cuando en los terceros cuartos los equipos que se saben superiores aprietan un poquito en defensa, al Gran Canaria se le apaga totalmente una luz, ¿no? Y los minutos del tercer cuarto con Josh Magetti han sido un calvario. Lleva el base americano 12 minutos en cancha, 0 de 4 en tiros, 5 balones perdidos. No se puede permitir el Gran Canaria tener a un base de tan bajo nivel, de un fichaje que venía a suplir las lesiones de Radicevic y de Clevin Hanna, al que el Gran Canaria está echando muchísimo de menos, y todo tiene pinta, todo parece que se le va a escapar una vez más una victoria cuando el Gran Canaria comienza bien, pero no le dura para nada 40 minutos el nivel a este equipo.
Pues la verdad que no, y que se cae cuando llega al minuto más o menos 30. Tenemos final también, hispanos, balonmano, Marcos.
Final en Múnich, se llevan los hispanos la victoria como era de esperar ante la selección de Bahrein, para comenzar con buen pie y comenzando liderando el grupo de este grupo B del Mundial de Balonmano disputado entre Alemania y Dinamarca. España con España 33, Bahrein 23, España que decía con un Ferran Sule impoluto en lo que es el lanzamiento con 7 tantos en 7 intentos, que además se lleva el jugador del partido, ese premio se lo dan a Ferran Sule, que será galardonado, como digo, como mejor jugador del partido, el extremo del Toulouse, que es el que se lleva el premio a mejor jugador del partido. También ha habido un jugador de Bahrein que es Mohamed Habib, que también ha hecho 7 tantos en 7 lanzamientos, aunque no han servido para que su equipo se lleve la victoria. Hay que decir, Parra, que este Mundial aparte es bastante importante porque tienes el, pues bueno, digamos el primer billete ya para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El campeón irá directamente a esos Juegos Olímpicos y los 7 siguientes entrarán en los preolímpicos, así que es muy importante que España pues quede entre los 8 primeros para intentar ya ir consiguiendo una plaza en las Olimpiadas de Tokio 2020. Como digo, victoria para los hispanos en su debut en el Múnich, en el Mundial de balonmano. España 33, Bahrein 23.
Gracias, Marcos.
Un abrazo, Parra.
Dargel, ¿qué sensación está dejando España en su debut?
Bueno, resultado un poquito engañoso. Vamos a ver, evidentemente la dificultad siempre de los primeros partidos inaugurales de un gran campeonato, lo decía anteriormente. Y Bahrein, precisamente, muchos pueden pensar que es el rival más cómodo o más favorable para empezar un gran campeonato. Bueno, yo creo que es un arma de doble filo. Estos equipos, insisto, por su tipología, morfología que tienen de jugar, muchas veces se la atragantan a los equipos europeos, y más en un partido inaugural donde poco a poco pues los equipos tardan un poquito en coger sensaciones y en poco a poco ir mejorando su rendimiento a medida que pasa el campeonato. Por lo tanto, ha sido una solvente victoria, manifiesta superioridad de España, que en cuanto ha apretado un poquito más en defensa, sigue funcionando mejor el 6-0 que el 5-1. El 5-1 todavía con un avanzado se nos atraganta la solidez defensiva. Ha funcionado, insisto, mejor en la segunda parte del 6-0 con Gedeón, Guardiola y Virán Morros en el centro de la defensa. Ha propiciado evidentemente muchos errores e imprecisiones de Bahrein, forzando pues saliendo al contraataque, que sigue siendo la mejor arma ofensiva que tienen los hispanos, y muchos lanzamientos también con la portería vacía o, insisto, también el 5 en el contraataque directo en primera o segunda oleada. Bueno, la portería también ha mejorado un poquitín al final con Gonzalo Pérez de Vargas, en sobre todo en la segunda mitad de los segundos 30 minutos. Y bueno, es lo más importante, yo me quedo con la victoria, que ha ido de menos a más también la selección española, que ya hemos pasado ese primer partido que tiene un poquito de doble, un arma de doble filo. Hemos visto en esta primera jornada inaugural de Parra muchos equipos a priori favoritos que han sufrido, ¿sí?, para lograr la victoria.
La primera jornada es que es muy importante siempre en todos los torneos.
Correcto. Y mira, ahora mismo, porque estábamos aquí ahora mismo pendiente de la selección española,